las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
La noche está empañada. Habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. A ver qué voy a hacer para sacar adelante este fondo. Voy a empezar a vivir porque tengo muy poco que decir. A las de ayer, un puño y una barba eran nada más que papel. Tengo adentro del pecho un solo presentimiento, como de haberme tragado una bolsa de cemento. ¿Quién asó la manteca?
Muy buenos días, este es Andrés Calamaro para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10 con un tema titulado ¿Quién asó la manteca? Porque el día de hoy hablaremos de las grasas y aceites que se utilizan para la preparación de los alimentos. ¿Quién no recuerda unos frijolitos con manteca que se antojan particularmente en esta época de lluvia? Pero, ¿qué tan saludable es utilizar la manteca? ¿Cuáles son los aceites más recomendables en la preparación de los alimentos? ¿Cuáles pueden representar un riesgo para la salud? ¿Cómo deben utilizarse? Y desde luego daremos respuesta a todas tus inquietudes. Por cierto, el lunes fuimos a practicarnos la prueba de COVID. No deja de ser impactante que lo que habitualmente ves en la televisión, ahora lo estábamos experimentando directamente. Personal con trajes especiales, la prueba en sí que, si bien no es dolorosa, sí es incómoda por el hisopo nasal que sientes que te llega hasta el cerebro. Sin embargo, la amabilidad de los jóvenes que nos atendieron hizo más leve la experiencia. Ayer nos entregaron el resultado, que por fortuna fue negativo, pero fueron días de miedo, preocupación y gran incertidumbre. Así que también agradecemos todas las muestras de solidaridad que nos han expresado. Ya estamos de nuevo en vivo y, por supuesto, seguiremos tomando todas las medidas de prevención como lo hemos hecho hasta ahora. Bienvenidos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, Ibis Rivera en la investigación testimonial. Ahora en las redes sociales damos la bienvenida a Rodrigo Íñiguez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras.
Las grasas son una parte importante de la dieta, pero algunos tipos son más saludables que otros. Escoger con mayor frecuencia grasas saludables de origen vegetal en lugar de grasas menos saludables de origen animal ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud mayores. Las grasas que consumimos le dan al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente. Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos que hemos consumido. Pero después de 20 minutos, el ejercicio depende en parte de las calorías provenientes de la grasa para continuar. Necesitamos la grasa para mantener la piel y el cabello saludables. También ayudan a absorber las vitaminas A, D, E y K, llamadas vitaminas liposolubles. La grasa también llena los adipocitos y aísla el cuerpo para ayudar a mantenerlo caliente. Hoy en el Expreso de las 10, traemos para ti el consultorio de la nutrióloga Janet Bueno, quien nos explicará qué son las grasas. ¿Tienes dudas en torno al consumo de grasas, aceites o manteca? Comunícate a cabina, ella atenderá tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Janet Bueno es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica, nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia y nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10. Le damos la bienvenida con el gusto de siempre. Janet, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Alonso.
Oye, Janet, pues resulta que hay muchos tipos de grasas y aceites, por lo que me parece que es pertinente que el ciudadano, en su calidad de consumidor de estos productos, tenga una orientación mínima, una orientación básica.
Así es. Es importante mencionar que la grasa o los aceites son esenciales para la vida. O sea, nuestra nutrición o nuestra dieta debe de llevar un consumo de grasas. Pero me gustaría empezar separando entre todas las opciones de grasas que podemos consumir. Siempre va a ser preferente que las consumamos de manera directa de los alimentos como fuentes de grasa. Por ejemplo, va a ser mucho mejor consumir un desayuno acompañado de aguacate, que es una fuente de grasa, que un desayuno frito, por ejemplo. Entonces, siempre va a ser, o vamos a preferir o a recomendar más, que consumamos nueces, almendras, cacahuates, pistaches, piñones, nuez de la India, aguacate o aceite de oliva crudo, que sofreír o que guisar o que meter en fritura profunda un alimento.
Esa es una primera recomendación.
Esa es una primera recomendación. O sea, es decir, vamos a hablar sobre los tipos de aceites y grasas para cocinar. Sin embargo, me gustaría mencionar que siempre va a ser mucho mejor opción que nuestra dieta tenga un consumo de grasas adecuados, pero a través de estos alimentos, a través de un cacahuates arriba del yogur, por ejemplo, o de consumir una crema de nuez que sea natural, sin endulzantes, nada más la nuez, se tosta, cualquier semilla, es súper fácil de hacer, cualquier semilla se tosta un poquito en el horno, o inclusive en un comal a fuego bajito, se está batiendo para que no se queme, y ya que está un poco tostado, se mete a un procesador de alimentos o a una licuadora, y hay que estarlo licuando por varios minutos, hay que tener paciencia, y solito los aceites empiezan a liberar, y te queda una crema de nueces, una crema de cacahuate, es una crema de almendras, y esa crema entonces ya la puedes utilizar para untarla en un pan, para untarla en una rebanada de manzana, para acompañar por ejemplo un yogurt o una avena y le pones una cucharada de esta crema, o bien la nuez completa directa o las almendras completas. Siempre va a ser mucho mejor y más saludable y más seguro, inclusive por lo que ahorita vamos a platicar, consumir una grasa de esta forma a una grasa ya en un aceite.
¿Por qué debemos moderar el consumo de estos aceites o su utilización en la preparación de los alimentos?
Porque todos los aceites, para guisar justamente, que es el tema, se van a someter a calor. Al final de cuentas van a ser sometidos a calor. Todos los aceites o grasas, cuando llegamos a pasar su punto de humo, es decir, cuando se empieza a quemar, que vemos que empieza a salir el humito del comal, que eso yo creo que todos lo hemos hecho en casa, se convierte en una grasa dañina para el cuerpo, aun siendo un aceite bueno, por ejemplo, un aceite de aguacate o un aceite de oliva. Entonces, es muy difícil controlar la temperatura para que esto no suceda. Hay aceites que toleran más el calor que otros y entonces son los que vamos a preferir para cocinar. Sin embargo, por el tipo de cocina que tenemos en México y por nuestras técnicas para cocinar los alimentos, normalmente sucede que se va a humear o se va a quemar. Y no se diga si se recicla, ¿no? Que esto esperemos que ya no se haga. Hace muchos años se hacía. Me acuerdo mi abuelita que nadaba el arroz, delicioso, por supuesto, pero nadaba en aceite a que se dorara perfectamente y luego se escurría el exceso de aceite a una tacita y todos teníamos una tacita con aceite requemado y requemado y requemado. Espero que esto ya no se haga porque esto es sumamente malo para la salud. Pero, aunque ya no lo hagamos con tanta cantidad de aceite, lo más común es que siempre lo sobrecalentemos y lo quememos. Y esto, entonces, de ser un buen aceite o un aceite neutro, a lo mejor no era tan bueno para la salud como uno de oliva, pero de ser un aceite neutro, pues ya lo convertimos en una grasa dañina para el cuerpo. Y esto nos aumenta el riesgo de enfermedades. Entonces, aunque sea poquito aceite, ¿no? O sea, aunque esté usando poquito para cocinar, a final de cuentas ya no es saludable. Entonces, hay técnicas de cocción que van a ser mucho mayor recomendadas que otras. Y entonces, no, el objetivo sería no comer poco aceite, porque también esta tendencia o esta sugerencia de cocinar con poco aceite y no utilizar aceite y que las grasas son malas, también está descartada. Las grasas son buenas, pero a través de estos alimentos que te menciono, ¿no? A través de comer aguacates, de comer semillas.
Vamos a escuchar algunas experiencias.
¿Con qué cocinaba los frijoles en tus tiempos?
Con manteca.
¿Saben más ricos con aceite o con manteca los frijoles?
Ah, con manteca.
¿Por qué?
Oh, son más ricos.
¿Por qué dejaste de cocinar con manteca?
Pues, ¿sabes qué? Pues decían que era mala. Decían, y por eso.
¿Pero por qué decían? ¿Es mala porque te hace qué?
Engordar, yo creo. Las venas, todo.
¿Cuáles eran las comidas que sabían más sabrosas con manteca?
Ah, pues los frijoles, los tamales y todo eso con manteca.
¿El estar usando grasas te causó algún daño en tu cuerpo?
Por la panza, me creció la panza.
¿Qué te afectó?
También la diabetes, por las bacterias, todo eso.
Un saludo para Iris Rivera, que nos comparte esta experiencia, ya que ciertamente hace algún tiempo era muy común utilizar la manteca, incluso en la tienda de la esquina te lo vendían, Janet.
Sí, también la manteca ha tenido como varias etapas, entre que la satanizamos y entonces no la recomendamos y luego decimos que siempre no es tan mala, que es más mala una manteca vegetal, por ejemplo, que eso es cierto, sí. Es mucho más... no digo saludable, pero es mejor, si vas a usar manteca, pues mejor usa manteca de cerdo. Ahora, no es lo mismo una manteca de cerdo, de cerdos alimentados de una manera natural, a una manteca de cerdos alimentados de otra forma, con muchas hormonas y con muchos alimentos para engordarlos, ¿no? Rápidamente. Entonces, bueno, si hay mucha gente hoy en día que aún tienen en su ranchito animales para su autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente un huevo de este animal o carne de este animal, o lácteos de estas vacas, pues van a ser mucho más naturales que a lo mejor compradas de otras de marcas ya
industrializadas.
Industrializadas, exactamente. Sin embargo, bueno, todo radica en la moderación, ¿no? No es lo mismo llevar una dieta saludable y consumir tus frijoles con una cantidad moderada de manteca que llevar una dieta altamente llena de alimentos ultraprocesados, con harinas blancas, de estos empacados, comidas rápidas que son ricas en grasas saturadas, y aparte rematamos con los frijoles ricos en manteca. Yo soy de la idea de que también la comida hay que disfrutarla, y que si los frijoles me gustan con manteca y llevo una vida, recalco, llevo una vida saludable, practico ejercicio, no fumo, como bien, mi peso está en donde tiene que estar, mi dieta es rica en vegetales, frutas, verduras todos los días, consumo grasas buenas, o sea, consumo nueces y almendras frecuentemente, chía, linaza, aguacate, aceite de oliva crudo, extra virgen, y quiero comerme los frijoles el fin de semana que voy con mi abuelita o que voy con mi suegra y están fritos con manteca, adelante, no pasaría nada. El problema es que es todo lo contrario, ¿no? Llevo una dieta no saludable, no practico ejercicio, fumo, bebo en exceso, consumo bebidas azucaradas, que esto es, no estoy mintiendo, es el común denominador de la dieta de nuestra población. Y aparte, quiero mis frijoles con manteca, más las carnitas de la torta ahogada, más el menudo del domingo, más la cerveza, más... Todo eso es una bomba para la salud. Sin embargo, no podemos satanizar algo en particular de estos. Bueno, salvo el cigarro que mencioné, ¿no? Todo lo que mencioné, yo lo único que definitivamente es uno, es un cigarro. Pero si eventualmente llevo una dieta sana y de vez en cuando se me antoja un pastelito en la tiendita de la esquina, y es de vez en cuando, bueno, ese día me como un pastelito. Ese pastelito no me va a llevar a una diabetes ni una obesidad. Lo que me lleva a estas enfermedades presentes en México es toda la suma de todos estos ejemplos que puse y muchos más que me faltan mencionar.
Sí, que en ocasiones se convierten en un hábito cotidiano. Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos para seguir conociendo un poco más acerca de la utilización adecuada de grasas y aceites en la preparación de alimentos.
Flor del olivo en mayo, aceite para el año.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Todas las grasas están compuestas de ácidos grasos saturados e insaturados. Las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol LDL o colesterol malo. Esto lo pone en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otros problemas de salud mayores. Los alimentos con muchas grasas saturadas son productos animales, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas. Algunos aceites vegetales, como el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite de palmiche, también contienen grasas saturadas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente. Una dieta alta en grasa saturada incrementa la acumulación de colesterol en las arterias. El colesterol es una sustancia suave y cerosa que puede causar obstrucción o bloqueo de las arterias.
Hoy estamos conversando con la maestra de nutrición, Janet Bueno. Estamos hablando acerca de la utilización de grasas y aceites en la preparación de alimentos. Ayúdanos a entender y a profundizar un poco más en esto que escuchábamos en la cápsula, Janet, acerca de las grasas saturadas.
Sí, bueno, todas las grasas contienen un porcentaje de grasa saturada o de grasa no saturada, donde entran las mono y las poliinsaturadas. generalmente clasificamos a las grasas de acuerdo a lo que mayormente contiene. Entonces, por ejemplo, los aceites vegetales, lo que mayormente contiene son grasas no saturadas o más poliinsaturadas o más monoinsaturadas. Por ejemplo, un aceite de maíz es más poliinsaturado. Entonces decimos que es una grasa poliinsaturada, aunque contienen un poco de los otros dos también. El aceite de oliva, por ejemplo, es más una grasa monoinsaturada, que también se conoce como omega 9. Y entonces decimos que es una fuente de grasa monoinsaturada, aunque también tiene un poco de saturada y un poco de poliinsaturado. Y las grasas de origen animal en su mayoría contienen grasas saturadas. Entran ahí naturalmente la crema, entra la manteca de cerdo, entra las grasas de las propias de las carnes, ¿no? La piel, el gordito de las carnes, entran los alimentos ricos en grasa como el chorizo, el tocino, pues, porque son grasas propiamente de origen animal, entra los quesos con mucha grasa, o sea, la grasa de la leche, la grasa de los lácteos, y entran también como excepciones algunas grasas que son vegetales, que su mayoría deberían de ser grasas no saturadas, pero que por su naturaleza pues sí contienen una gran cantidad de grasa saturada. Por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de palma, el cacao inclusive es una grasa saturada también, la grasa del cacao es una grasa saturada. Hay muchos estudios y hay como controversias, Alonso. Hay estudios que dicen, con esto que se menciona en la cápsula, que al final son grasas saturadas el aceite de coco y el aceite de palma, en particularmente, que son los que se utilizan en la industria y hasta para cocinar hoy en día, ¿no? Hace unos años buscabas aceite de coco y solamente en tiendas orgánicas o en tiendas necotiendas y este tipo de cosas encontrabas aceite de coco. Pero hoy vas a cualquier supermercado, hasta las tienditas de la esquina, y encuentras aceite de coco de todas las marcas, de todos los tamaños, presentaciones, y se les ha dado como mucho uso en la cosmética, ¿no? Para el cabello, para la piel, para hacer desodorantes, para hacer enjuagues bucales. O sea, entró como mucho de moda. Y entonces, a través de que entró de moda, empezamos a estudiar, decir, a ver, bueno, ¿realmente es saludable usar el aceite de coco para cocinar? Se cree que el aceite de coco tiene un punto de humo mucho mayor, es decir, tolera mucho las altas temperaturas. No es el que más tolera. El que más tolera altas temperaturas es el aceite de aguacate. Entonces, si queremos usar algo para freír profundo o que va a durar mucho tiempo en el aceite, se debe usar un aceite de aguacate. En segundo lugar es el ghee o ghee, que es la mantequilla clarificada. Es una mantequilla, que ahorita les puedo explicar cómo se puede hacer en casa, yo en la casa lo hago, y ese sería el segundo aceite o grasa para cocinar que puede tolerar altas temperaturas. Luego sigue el aceite de ajonjolí, que también es tolera altas temperaturas, y luego también sigue el aceite de coco. El aceite de coco tolera perfectamente altas temperaturas. Entonces hay muchos estudios en donde se estuvo viendo que por al final es una grasa saturada y entonces podría elevar los ácidos grasos o las grasas saturadas en el organismo. Pero hay un metaanálisis que se publicó en el 2020, o sea, hace un año, hecho por el Colegio Americano del Corazón, en donde es un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de diferentes estudios científicos, ¿no? Diferentes publicaciones se agrupan y se analizan estadísticamente. Y este metaanálisis concluyó que aunque el aceite de coco es alto en grasas saturadas, no se relaciona directamente, o sea, no es causalidad de una elevación de grasas saturadas en el organismo. Entonces, nos vuelve a abrir esta oportunidad de decir, probablemente no sea tan malo utilizarlo. ¿Qué interpretación le doy yo como profesional de la salud en esta área? Que al final de cuentas podría ser no tan malo como lo que veníamos creyendo, pero que al final de cuentas todo radica en la moderación, recordando que una dieta saludable es una dieta variada, que significa que si así como tengo melón, sandía y piña y debo de comer melón, sandía, piña, tuna, ciruelas y todas las frutas, ¿por qué? Porque el melón no va a ser mejor que la sandía ni va a ser mejor que la piña, pues con las grasas es igual. Tengo grasas de nuez, de almendra, de cacahuates, de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, pues entonces mi dieta tendría que ser variada también en el tema de las grasas, así como lo es con los cereales, por ejemplo, ¿no? No debo de comer puro arroz o pura quinoa o pura papa, que es un tubérculo y que también contiene carbohidratos, sino que tengo que comer de todo para que lleve una dieta variada y saludable y entonces prevenir enfermedades de todo tipo, no solamente las relacionadas con las cardiovasculares. No sé si me expliqué. ¿O quedó un poquito confuso con el tema del aceite de coco?
Mira, vamos a aprovechar para responder algunas inquietudes y sirve que nos platicas cómo preparar esta mantequilla de la que hablabas. Vamos a escuchar lo siguiente.
Una de mis dudas que tengo es saber qué diferencia tiene la mantequilla con la margarina y si es verdad que dicen que la margarina es sintética. ¿Es verdad que el aceite de oliva no se puede cocinar a ciertos grados y que mucha gente dice que no se puede cocinar con el aceite de oliva?
Un saludo hasta Puerto Vallarta para nuestro radioescucha Javier Velázquez, quien justamente preguntaba acerca de esto que escuchamos, Janet. ¿Cuáles son las diferencias, beneficios o afectaciones entre margarina y mantequilla? Y si quieres, ahorita revisamos el tema del aceite de oliva.
Sí, claro. La margarina es una grasa artificial, es una grasa hecha a través de aceites vegetales, generalmente de canola, de maíz, de girasol, que se le agregan hidrógenos, químicamente hablando, una grasa, mientras más hidrógenos contenga, más saturada se convierte y entonces más sólida se vuelve a temperatura ambiente. El ejemplo son la manteca, el aceite de coco, la mantequilla. Una margarina es una grasa vegetal, o sea, normalmente está hecha con aceites vegetales, pero que se le agrega hidrógenos para hacerla sólida y entonces imitar una mantequilla. Todo esto surge hace muchos años, décadas, cuando se creía entonces que las grasas de origen animal o las grasas eran las causantes de los problemas de salud relacionados, ¿no?, con problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces se busca como hábilmente decir, bueno, en lugar de tener una mantequilla, vamos haciendo una parecida a la mantequilla, que sepa mantequilla, pero que sea vegetal, creyendo que entonces iba a ser para beneficio de la salud. Sin embargo, pasan los años y se hacen estudios y se comprueba que el consumo de margarina es peor para la salud que el consumo de mantequilla natural. Pueden ser dos caminos. Primero, porque al final es una grasa hidrogenada, es una grasa trans, esas son las famosas grasas trans, la margarina es el ejemplo claro de una grasa trans. Y se ha relacionado con mayor problema cardiovascular inclusive. Inclusive se ha asociado con algunos tipos de cáncer también en algunas mujeres. Pero aparte de todo, también se vuelve un engaño propio, ¿no? Si yo sé que estoy consumiendo mantequilla, pues a lo mejor me modero en el consumo porque es mantequilla. Pero si sé que es una mantequilla, que aparte me la venden, o sé que es margarina y me la venden como que no es tan mala y que es mejor, inclusive hay una marca que es así, ¿no? La traducción en español es no puedo creer que no sea mantequilla, ¿no? Es el nombre en inglés de esta mantequilla famosa en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque te la empezaban a vender así, como no puede ser que no sea mantequilla y sepa tan deliciosa, ¿no? Aparte que tiene otras ventajas, una grasa trans es sumamente económica, por eso es que es tan utilizada en los alimentos procesados o ultraprocesados.
Claro.
¿Por qué? Porque me sale más barato
ahorras
utilizar.
Costos.
Si yo hago galletas y le pongo margarina, pues me sale menos de la tercera parte de precio de la mantequilla. Aparte tiene una vida de anaquel más grande, no se hace rancia. Entonces esta galleta que no la vendí, no se me va a hacer rancia a los 3 días. Entonces por muchas razones es sumamente utilizada en la industria de los alimentos, pero se demostró que tiene estos efectos en contra de lo que creíamos, ¿no? O sea, hace más daño la margarina que la mantequilla. Entonces, hay que preferir el consumo de mantequilla, pero siempre con moderación. O sea, el aguacate es un muy buen alimento con grasas, pero con moderación, no nos vamos a comer 3 aguacates.
Déjame hacer una pequeña pausa y al volver analizamos el tema del aceite de oliva, que era otra de las preguntas de Javier, y otras preguntas que en este momento están llegando por parte de Mario, de María Cobian, de Sergio García Cisneros, y tal vez tú conozcas a un tal Juan Ricardo López, que se ha comunicado desde Russellville, Alabama, en este momento. Le agradezco sus consejos que me han permitido mantener un peso y condición saludable a pesar de las tentaciones de todos los días acá en Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Una pausa y continuamos.
La grasa del estómago nunca engendra buenos pensamientos. Saint Jerome. We'll be right back.
Este tema se llama Manteca y lo presenta el trompetista Arturo Sandoval. Esta mañana que estamos conversando con la maestra de nutrición Janet Bueno, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, y en esta ocasión hablamos acerca de la utilización de grasas y aceites en la preparación de alimentos. Se han comunicado algunas personas para preguntarte, por ejemplo, Mario Díaz dice, me interesa saber cómo puedo llevar una alimentación para bajar colesterol y triglicéridos. Y un saludo para todo el equipo del Expreso y también para la invitada Janet Bueno. ¿Qué les recomiendas a Mario?
Claro, justamente por el mismo tema, reducir el consumo de alimentos ricos en grasas principalmente saturadas o grasas vegetales, pero que han sido preparadas en alimentos ya muy muy requemado, ¿no? Pues que sea que compres una papa a la francesa, que la papa pues es un alimento vegetal, no puede tener colesterol porque el colesterol solamente viene en alimentos de origen animal, pero que al utilizarse un aceite requemado, es un aceite que aumenta los niveles de grasas saturadas en tu cuerpo, en tu sangre.
¿Puedes darte una idea a través de la apariencia de que se trata de un aceite requemado? ¿Está más oscuro o algo así?
Sí, por supuesto, está más oscuro. Y pues casi por default podemos creer que cualquier fritura profunda va a ser con un aceite requemado, porque inclusive en casa, ¿no? Si yo quisiera hacer una papa a la francesa en mi casa tradicionalmente, es decir, sumergir las papas en el aceite, ¿cuánta cantidad de aceite voy a usar? Y por cultura nos enseñan a no desperdiciar nada. Entonces, ¿qué haríamos normalmente? Guardas el aceite sobrante y lo utilizas nuevamente. Inclusive, aunque no lo reutilices, ese aceite, ¿cuánto tiempo se dejó a altas temperaturas? Entonces, es difícil que no se vaya a quemar. ¿Qué es lo que se puede recomendar? Pues bueno, cambiar la costumbre de la papa frita por una papa cocida, por ejemplo. Hornearla es otra opción. Puedes poner tus papas en tiritas, como unas papas a la francesa, en una charola. Las puedes rociar con un poquitito de aceite de oliva. Rociarlas o ponerles, yo les pongo el chorrito de aceite de oliva, les pones un poquito de sal con, o pimienta y limón, que ahorita está como muy de moda, las mezclas con tus mismas manos y las metes al horno a 180 grados por unos minutos hasta que tú veas que están doraditas. Entonces te comes una papa horneada que te simula una papa a la francesa, pero que va a ser muchísimo mejor opción. O te decía, la cambias por una papa cocida y le pones limón y sal para servírtela. Hay diferentes técnicas de cocción que te pueden ayudar a utilizar menos aceites y entonces, por lo tanto, comer menos aceites requemados. Se puede usar en un sartén y en lugar de usar aceite y luego ir poniendo los ingredientes para un alimento, por ejemplo, un tipo teppanyaki, en lugar de usar aceite e ir agregando, puedes usar agua. O sea, puedes poner la cebolla y un chorritito de agua a fuego bajito y le vas moviendo a fuego bajito. Y luego ya que se sofríe, aunque no se fríe, se va cociendo un poco y se va dorando con su misma azúcar que libera la cebolla, porque la cebolla contiene un poco de azúcar. La cebolla carameliza, el azúcar de la cebolla carameliza, entonces se va dorando un poco. Y luego puedes agregar la zanahoria, otra vez a fuego bajito le sigues moviendo, luego los champiñones, al final el brócoli, que es más fácil, tapas a fuego bajo y terminas sabiendo como si lo hubieras guisado, pero realmente utilizaste agua. Esta técnica se usa con chorritos de agua, nada más es como para que no se pegue el alimento. Y vas poniendo un poco más de agua según lo que vas necesitando.
Háblanos acerca del aceite de oliva, aprovechando que lo mencionaste ahora, y para responder la pregunta de Javier Velázquez, que se comunicaba anteriormente desde Puerto Vallarta. Él nos comenta, ¿es cierto que el aceite de oliva debe hacerse en crudo? ¿Es recomendable cocinar con aceite de oliva en ciertas temperaturas?
El punto de humo de un aceite de oliva es más bajito comparado con los ejemplos que ya les daba, ¿no? Un aceite de aguacate con un ghee o con un aceite de ajonjolí, por ejemplo. Entonces, sí se debe de utilizar poco para cocinar, sobre todo frituras profundas. Si vas a hacer un huevo en el cual no necesitas una temperatura muy elevada, podría ser perfectamente con un aceite de oliva. Yo lo utilizo mucho para el huevo. Si no vas a requemarlo, puedes usar un aceite de oliva. Pero siempre es importante mencionar que todos los beneficios que le sabemos al aceite de oliva es en crudo. Entonces, si yo lo que quiero es economizar, porque también un aceite de oliva extra virgen, pues no es económico. Sí. Entonces, si yo lo que quiero es, pues tampoco desperdiciarlo en hacer mi huevo o en hacer algún otro platillo, podemos dejarlo exclusivamente para en crudo y utilizarlo en crudo. Por ejemplo, puedes hacer esta técnica que mencionaba donde vas guisando, entre comillas, con agua las verduras y ya al servirlo le pones un chorrito de aceite de oliva.
Uh-huh. Hasta el final.
Al final, ya en tu plato inclusive. Sí. De esta manera aprovechas todos los beneficios de un aceite de oliva sin desperdiciarlo y sin correr el riesgo de haberlo quemado. Que entonces en lugar de ser bueno, va a ser malo. No va a ser neutro, va a ser malo. Entonces son técnicas que te pueden ayudar. O por ejemplo, haces un alimento al vapor, un pescado al vapor, y entonces ya al servirlo en el plato, lo rocias con un poquito de aceite de oliva, le echas el chorrito de aceite de oliva y un poquito más de pimienta, un poquito más de sal. Al aceite de oliva en crudo, es importante que venga en frasco, para que realmente se mantenga en un frasco oscuro. Si viene un aceite de oliva en un frasco claro, transparente, difícilmente va a ser de oliva porque se va a oxidar. Entonces, a lo mejor viene adulterado. Hay muchos aceites adulterados en México. Entonces, si es puro, tiene que venir en un frasco oscuro. Y yo, en lo personal, me gusta vaciar un poco, porque compro botellas de un litro. Entonces, vacío un poco a una botella más chiquita, pero tiene que ser una botella más chiquita también oscura. No tiene que ser transparente. En los restaurantes luego nos ponen la botellita de aceite de oliva para que tú le pongas a tus alimentos, pero viene transparente. Lo ideal es que sea oscura para que no se oxiden. Y le puedes poner ahí, por ejemplo, un chile, este tipo de yagualica, ¿no? Un chile rojo, una ramita de romero, un dientito de ajo, un clavo, adquiere ese sabor. Entonces, cuando tú lo sirves sobre este pescado, pues sabe rico. O sobre una ensalada, también sabe más rico. O sea, resalta el sabor del aceite.
Otra persona nos pregunta, ¿cómo debes utilizar el aceite? Es decir, ¿pones el sartén a calentar y una vez que está caliente, integras el aceite? ¿O cómo debe ser este proceso?
En teoría sí debe de ser. Pones primero el sartén a calentar y ya que está caliente, pones el aceite. El riesgo es muy alto, porque normalmente se nos puede sobrecalentar el sartén. Y entonces, cuando tú pones el aceite y empieza a salir el humo inmediatamente, y la capita de aceite se pone café, ya se quemó. Y entonces ese no se debe de consumir. Orre. Por eso digo que en teoría debe de ser así, cuidando que no se nos queme. Entonces, debe ser, se pone el sartén, se espera un rato a que se caliente, se pone el aceite, evitando que lleguemos a ese extremo en el que se humee.
Sergio García Cisneros, le mandamos un saludo, dice, excelente programa. ¿Qué tan bueno es el aceite de coco? Si cuando lo utilizamos y lo ponemos a freír en la comida, es lo que nos pregunta. ¿Nos habías comentado ya algo al respecto anteriormente?
Sí, hay controversias. El último metaanálisis que les mencionaba, que salió en el 2020, se hizo, o sea, es reciente. La conclusión fue que sí se podía utilizar, que no había relación directa entre el consumo de grasa del aceite de coco y al aumento de las grasas saturadas en el organismo. Sin embargo, yo en lo personal sí recomiendo más utilizar otras técnicas de cocción, o sea, no utilizar aceites ni de coco ni de otros, o utilizarla en cantidades moderadas. Por ejemplo, yo solamente uso aceite de coco para una receta de unas galletas que llevan aceite de coco. Es lo único en lo que le pongo aceite de coco, porque le da un sabor característico. Uh-huh. Y como hago muchas y las congelo y luego las vuelvo a calentar, pues me permite que estén mejor que si usara mantequilla. Inclusive la consistencia cambia y mejora con el aceite de coco. Pero para cocinar yo recomiendo más utilizar un aceite de aguacate o un aceite de oliva, pero siempre y cuando no se vaya a requemar.
Y como dices, hay diferentes técnicas de cocción y también diferentes sabores que puedes aprovechar. María Covian te pregunta, ¿es cierto que resulta dañino mezclar grasas animales y grasas vegetales?
No, bueno, lo que yo le veo de riesgo es que una grasa de origen animal te tolera más altas temperaturas, sí, justamente por ser una grasa saturada. O sea, una manteca te tolera más altas temperaturas, o una mantequilla, un ghee, por ejemplo, que un aceite de oliva. Entonces, a veces al mezclar, pues a lo mejor una tolera, pero la otra se alcanza a requemar. Pero se podría mezclar si la receta así lo amerita o así va, nada más cuidando el tema de lo que se quema. Entonces, utilizar primero el aceite que tolera más altas temperaturas, o la grasa que tolera más altas temperaturas, y al final utilizar la otra, el aceite que es más sensible.
Hay que tomar en cuenta esta recomendación.
¿Has observado en lugares de comida que tengan el aceite negro o requemado?
Sí, en un puesto así de salchipulpos y cosas así, ahí se ven las cositas negras, que pues es el aceite, ¿no? Nadando ahí.
¿Qué sensación te produce?
Asquito. No sé, al ver eso se te quitan las ganas, ¿no? De consumir las cosas, porque pues las ves y dices, ¿qué me estoy comiendo?
Cuando vienen los salchipulpos y los churros, y como que reutilizan mucho el aceite y se empieza a llenar, así como de la basura que le queda y no se la quita, no lo cambian. Sí me desagrada, sí me da asco verlo. Deberían de cambiarlo, ¿no? Es que se ve mal, digo, hasta para ellos mismos en su negocio, como para vender, seguir vendiendo, pues no le agrada a la gente. Ya acabo de decir que me da asco a mí, pues, afectan sus ventas.
Donde venden frituras, papas fritas o salchicha frita.
¿Qué sensación te produce?
Pues asco, porque ya es un aceite reutilizado. No se debe de hacer eso, porque el aceite no se debe de volver a recalentar. Es malo para la salud, había escuchado.
Por ejemplo, en lugares donde venden comida frita, por ejemplo, salchipulpos, papas a la francesa, papas doradas, Muchas veces creo que el proceso de limpieza no es el adecuado, entonces lo queman, lo continúan quemando, y creo que todo esto no es bueno. O sea, el hecho de que un aceite sea negro ya es una mala señal.
¿Qué nos dices acerca de esto que escuchamos, Janet?
Sí, es una, te mencionaba en un principio, ¿no? Nuestras técnicas de comida, de cómo preparar los alimentos en Latinoamérica y en México en particular, generalmente pues no son las mejores para la salud. O sea, estamos muy, o sea, consumir un huevo nadando en aceite es sumamente común. O una tortilla, unas enchiladas, unas enfrijoladas, ¿no? Se mojan en el aceite y luego se preparan y se sirven. Y todas estas técnicas, o la mayoría, se pueden sustituir con técnicas más saludables. Respetamos la gastronomía, es decir, seguimos comiendo enchiladas o enfrijoladas, pero preparadas de una mejor manera, ¿no? Ya hoy con los estudios que tenemos. Entonces, por ejemplo, compras tortillas del día, que son suavecitas, las rellenas del pollo, haces tus tortillitas en el plato que se va a comer la persona y las bañas con la salsa verde o las bañas con los frijolitos, de tal manera que comes las enfrijoladas, pero no con tanto aceite y justamente aceite requemado, porque va a ser un aceite requemado. O sea, ya la primer tortilla, la segunda, como sea, pero claro, ya la tortilla 7, 8, 10, ya está, por supuesto, el aceite quemado. Que claro que eso le da un sabor al alimento, ¿no? Si tú te comes unos taquitos dorados, unas enchiladas, unos sopitos fritos de estas de cenaduría, claro que saben deliciosos. Y ese sabor se los dio el aceite, porque el aceite tiene esa cualidad de mejorar los sabores de los alimentos, el sabor de los alimentos. Pero al final de cuentas, pues, de pasada se ve este problema para la salud. Ahora, repito, todo con moderación. O sea, si eventualmente, si tu comida generalmente es una dieta saludable, tu alimentación es saludable, no va a pasar nada que un día a la semana te comas dos taquitos de estos en la cenaduría, o que te comas dos sopitos, o que te comas las enfrijoladas en casa de con quien fuiste, que estén fritas en aceite, y en tu casa tú no las preparas así. No pasa nada. El problema es que en casa, a veces a lo mejor no me como así los alimentos, pero consumo alimentos ultraprocesados que tienen grasas trans, como helados que tienen grasas trans.
Frituras,
compro barritas creyendo que son saludables y tienen grasas trans. Ay, y entonces le voy sumando todo lo demás, y entonces es lo que nos provoca las enfermedades en México.
También es muy importante que el ciudadano, en su calidad de consumidor de estos productos, tenga un sentido crítico acerca de lo que ofrece la publicidad, en ocasiones aparentando que pueden ser saludables y resulta todo lo contrario.
Déjate llevar por oh. El Expreso de las 10.
La verdad se elevará por encima de la mentira, como el aceite sobre el agua. Miguel de Cervantes.
Estamos en la parte final, hoy conversando con la maestra de nutrición, Janet Bueno. Y tengo una persona que se ha comunicado, Janet. Dice, ¿qué recomiendas desayunar para alguien que anda en bicicleta casi 30 kilómetros al día? ¿Qué le dirías a nuestro radioescucha?
Pues bueno, un desayuno completo. No sé si los 30 kilómetros son continuos después del desayuno, como ejercicio,
o
entrenamiento.
O el
día. O lo que se desplaza durante el día para ir al trabajo, escuela, etcétera. Pero pues un desayuno completo puede ser, por ejemplo, una fuente de proteína, puede ser el huevo. 2-3 huevos, un huevo más un poco de frijoles, que son fuentes de proteína, cereales como la tortilla, por ejemplo, o un bolillo inclusive eventualmente, un poco de fruta y pues alguna bebida, podrá ser una bebida vegetal como una leche de soya o un café o un vaso de leche descremada. Entonces es que es muy variable, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga, de si es como previo a los 30 kilómetros de ¿no? que entrena, o si tiene algún padecimiento. Entonces pues es que es muy variable lo que le puedo recomendar, pero algo así, un desayuno completo.
Por lo pronto tiene este punto de partida. ¿Se debe uno fijar en las etiquetas de los aceites y observar algo en particular?
Sí, pues bueno, utilizar lo menos posible aceites para preparar los alimentos sería como la primera recomendación. Y pues que sea una grasa más monoinsaturada que poliinsaturada. Los ejemplos son aceites de aguacate y aceite de oliva. Serían como la mejor opción.
Si quieres preparar algo dulce y algo salado, debes utilizar grasas diferentes.
Bueno, de preferencia no hay que preparar algo dulce. No, porque me quedé pensando dulce como qué, por ejemplo, una granola.
Un pastel, ciertamente.
¿Qué, perdón?
Sí, unas galletas, un pastel. Esto que dices, una barrita de granola.
Pues a lo mejor yo, pues no necesariamente. Yo creo que lo que vaya mejor con la receta, ¿no? Si voy a hacer un pastel o unas galletas, pues a lo mejor le va mejor una mantequilla o le va mejor un aceite de coco que un aceite de oliva. Si voy a hacer un pan de caja, tipo de estos para sándwiches, pues a lo mejor le va mejor un aceite de oliva. Le pongo un aceite de oliva a la mezcla, ¿no? Con la levadura y todo lo demás. Entonces, yo creo que dependiendo, pero pues de preferencia no hay que consumir muchas cosas dulces.
Muy bien, hay que tomarlo en cuenta. Nos quedaba pendiente cómo preparar una mantequilla en casa. ¿Alcanzamos con el tiempo que nos queda?
Sí, es muy fácil. Compras una mantequilla lo más natural posible, la que tú le hacen los ingredientes que solamente contiene leche de vaca, que su fuente única es la leche de vaca, es decir, que no tenga grasas vegetales, porque muchas de las mantequillas que vamos a comprar además tienen aceite o grasa vegetal. Entonces compras tu mantequilla, la pones en un sartén de preferencia de acero inoxidable a fuego bajito. Entonces digamos que pones la barrita o las tres barritas, ¿no? Lo que hayas comprado. A fuego bajito en tu olla, en tu estufa, y la dejas así. Nunca vas a batirla, nunca le vas a agitar, nunca nada. Así le dejas la barrita a fuego bajito y se va a empezar a derretir. Va a empezar a soltar espumita. Entonces vas retirando la espumita de arriba. Lo que haces al fuego bajo con la mantequilla es retirar la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, y retirar la lactosa, que es el azúcar de la leche de vaca. Entonces tú vas retirando la espumita y la vas tirando, vas retirando la espumita y la vas tirando. Hasta que esta mantequilla se empieza a hacer transparente. En un principio se va a ver amarilla pálida, ¿no? No se alcanza a ver el fondo. Y con el paso del tiempo, sin batir, vas a ver que se hace transparente. Una vez que ya está transparente, la apagas y la pasas al frasquito de vidrio donde la vas a almacenar. Yo le pongo a veces una coladera delgadita o finita, que no esté muy caliente porque si no se te va a quemar la coladera, pero ya que te enfríe un poquito, la vas vaciando poco a poco, ya no debe de tener ninguna espumita arriba ni ninguna capita de grasa, la debiste retirar, y lo que haces es que mantienes solamente la grasa natural de la leche, y esa la pasas y la guardas en el refrigerador. A temperatura ambiente se va a ver un poquito cremosa, muy fácil de untar, perdón, en el refrigerador no, en la alacena, no se debe de refrigerar, se guarda en la alacena, y te dura muchísimo tiempo, y con esa mantequilla la puedes usar para untar el pan, para los hot cakes o para cocinar. Esa mantequilla clarificada, se le llama o ghee, resiste altas temperaturas. Entonces la puedes utilizar perfectamente para preparar algún alimento.
Pues estamos terminando el programa. Me quedo con algunas inquietudes. Janet, lo dejaremos para otro programa. Muchísimas gracias por venir al Expreso. Las personas que quieren comunicarse contigo, ¿a dónde pueden hacerlo?
Claro que sí. Me pueden buscar en www.nutricionbueno.com. Y ahí vienen mis datos y viene el WhatsApp directo para que me puedan mandar algún mensaje.
Muchísimas gracias, Janet.
Muchísimas gracias a ustedes.
La maestra de nutrición, Janet Bueno, ha estado con todos ustedes a través del Expreso de las 10. Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no. Ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed.
Santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ven.
santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor.
Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece.
Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no.
Ven, semilla de vida, salva mi ver.
I'm a seed.
Santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ver. Más semillas vacías del santo del dolor, del santo del dolor.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.